Cada vez son más las personas que aceptan y se someten a tratamientos estéticos, un retoque por allí, unas vitaminas por acá. La cuestión es que el entorno ha cambiado radicalmente. Antes eso podía empezar a los 35 o 40 años, ahora nos encontramos muchos jóvenes y muchos adolescentes que quieren someterse a tratamiento. Y atención, el 65% de los procedimientos estéticos en España los llevan a cabo profesionales no cualificados, según la Sociedad Española de Medicina Estética. La noticia de esta semana es una clínica ilegal en Madrid, en el barrio de Chamberí, donde se inyectaba botox caducado. ¿Qué te pasa? ¿Que tú has ido?
Al lado de mi casa. Ah. No he ido, porque yo ya no tengo remedio. Pero al lado de mi casa, tela.
Una mujer tan bella,
bueno, me he quedado cuando te he oído. Digo, pero bueno, si por allí paso todos los días, conozco el local. Por
pues
fuera.
Se inyectaba botox caducado procedente de Corea y además reutilizando la misma jeringuilla con las distintas
víctimas.
Se te
quedaba la cara como un chino.
Pues a lo mejor no, encima a lo mejor te quedaba bien, el problema era luego. Vamos a preguntarle a un profesional, al doctor don Sergio Fernández, que es vicepresidente segundo de la Sociedad Española de Medicina Estética. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, don Sergio, asustadas, porque que el 65% de los procedimientos los lleven a cabo profesionales no cualificados es directamente peligroso.
Sí, así es. Eso es algo que a nosotros nos llamó muchísimo la atención cuando encargamos este estudio, porque realmente nos quedamos muy sorprendidos con las cifras que arrojaba. Y eso fue lo que nos hizo iniciar una campaña que se llama Tu cara ya no me suena, en la que los pacientes pueden encontrar información sobre cómo encontrar un centro que esté perfectamente homologado para la realización de tratamientos de medicina estética, qué profesionales tienen que tener ese centro y sobre todo cuál es los procedimientos que solo un médico puede realizar, porque al final muchas veces con estos tratamientos de medicina estética ocurre lo que ha pasado en este local que comentabais en Chamberí, donde personal que no era médico, que no tenía ningún tipo de formación, estaba utilizando productos que venían del mercado negro, porque al final lo que nos hemos dado cuenta, nosotros llevamos también colaborando con la Guardia Civil desde hace ya bastante tiempo, casi más de un año y medio, para detectar estos, entradas, vías de entrada de medicamentos y de productos sanitarios que no tienen ningún tipo de trazabilidad. Es decir, no se sabe la temperatura a la que se han conservado, si han estado expuestos a la luz, si no, y por tanto eso al final conlleva a serios problemas de salud en nuestros pacientes, porque cuando esos productos son inyectados, aunque estemos hablando, por ejemplo, de una molécula tan común como el ácido hialurónico, al final puede tener una serie de problemas graves en el paciente, puesto que ese producto no ha tenido ninguna trazabilidad. En España, los productos que utilizamos están registrados en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, tienen una trazabilidad, es más, los pacientes deben exigir que se les dé la etiqueta del producto. Nosotros también lo apuntamos en nuestra historia clínica, juntamos esa etiqueta, es algo que tenemos que hacer legalmente, es así. Y creo que también es responsabilidad a veces de los pacientes saber que ir a un sitio que sea más barato, teniendo además la certeza que el local donde lo están haciendo pues no reúne las condiciones, debe alarmarles, porque los efectos secundarios
pueden ser
muy graves.
Mire, sí. Le voy a pedir que escuche el audio de un vídeo que se hizo viral hace poquito. Es una chica muy joven que decía lo siguiente.
Acompañarme a ponerme ácido hialurónico en los labios.
¿En los qué? A ver, otra vez.
Labios.
Acompañarme a ponerme ácido hialurónico en los labios.
Bueno, ella se ponía ello y no solamente tenía un desconocimiento total del ácido hialurónico, es que escribía ácido y la conjunción y alurónico. Sí. O sea, esto es, y por eso se hizo viral. Claro, ¿qué es el ácido hialurónico y qué peligros puede tener y si se lo puede uno inyectar?
Bueno, el ácido hialurónico es como uno de los productos principales que utilizamos habitualmente en medicina estética y es un producto que tiene muchas funciones porque digamos que el proceso de fabricación de este producto puede hacer que obtengamos un gel de distintas características al final, desde más fluido, menos fluido,
Sí, yo por
más
ejemplo me lo
denso,
pongo en
menos
los
denso.
ojos porque tengo el ojo seco.
Efectivamente, porque además el ácido hialurónico se utiliza, como muy bien has dicho, en oftalmología, en traumatología, por ejemplo, se utiliza intraarticular cuando hay problemas en las articulaciones. Es decir, el ácido hialurónico en medicina es una molécula muy conocida. En medicina estética lo que ocurre es que se fabrica de diferente manera, es decir, se puede utilizar un ácido hialurónico que la única función que tenga en la piel sea la de restaurar, pues, las pérdidas con el paso del tiempo.
Uy, estamos perdiendo al doctor, a don Sergio Fernández de Esa. Vamos a ver si conseguimos una línea, pero me llama la atención cómo desde el ácido hialurónico hasta el Botox se ha difundido de tal manera que se le ha quitado cualquier peso, ¿no?
Esta clínica, por cierto, externamente tenía un aspecto muy,
Bueno,
muy bueno.
vamos, no era un
Es
chiringuito ahí
el
en mitad de la
domicilio
calle.
de Julián, o sea, allí vivió Julián Marías y está la indicación que coloca el ayuntamiento, la placa de Julián Marías al lado de
Sí, que
la
no era un
clínica.
chamizo.
No,
Y ya
no, no,
tenemos
no,
a
no.
don Sergio Fernández Mesa.
Muy bueno.
Perdone, que me
Pero
hablaba usted
que no
del
sé qué ha
ácido
pasado. Bueno, lo
hialurónico.
que les decía es que al final ese ácido hialurónico nosotros lo podemos utilizar de diferentes maneras, simplemente de una manera como mucho más fisiológica, que es no buscamos que haya más volumen, ni estamos buscando cambiar el rostro del paciente, sino utilizarlo simplemente para que ese tejido que con el paso del tiempo empieza a perder determinadas propiedades, vuelva a recuperarlas y la piel vuelva a estar hidratada, consigamos que las arrugas finas se minimicen. Ese es un tipo de ácido hialurónico. Otro tipo de ácido hialurónico lo utilizamos, por ejemplo, pues para aumentar el volumen de los labios o para aumentar el volumen de los pómulos o cambiar ciertas formas del rostro. Entonces, a partir de ahí, en función del tipo de hialurónico que utilicemos, eso también va a implicar que la frecuencia de los procedimientos sea menor o mayor. Y lo que está ocurriendo muchas veces es que se están acortando demasiado los tiempos y empezamos a ver esas caras que están como infladas y que son como caras en serie, que al final
¿Son todos
parece que no,
iguales?
claro, parece que son todos iguales y además personas incluso muy jóvenes. Y creo que aquí hay que hacer una reflexión, tanto el paciente como también nosotros como médicos tenemos que siempre intentar asesorar a nuestros pacientes de la mejor manera
¿Y
y
cuál es la
entender.
diferencia, doctor? Lo digo por la noticia de esta semana, entre el ácido hialurónico y el Botox.
Bueno, básicamente, cuando hablamos de Botox estamos hablando de un fármaco y este fármaco se inyecta sobre el músculo con la intención de relajar el músculo, de tal manera que el paciente cuando sonríe o cuando se enfada, sus expresiones están mucho más controladas. En el caso del ácido hialurónico no se inyecta en el músculo, el hialurónico se inyecta en la piel, preferentemente a nivel de la dermis o un poquito más abajo, en una capa que nosotros llamamos hipodermis, y la función que tiene ahí el ácido hialurónico es o bien restaurar, como decía, esas pérdidas que vamos teniendo con el paso del tiempo de ácido hialurónico que hacen que la piel se deshidrate y aparezcan pequeños signos de envejecimiento, o bien lo vamos a utilizar en una forma un poco más densa para conseguir dar un poco más volumen y cambiar algunos rasgos del rostro que queramos modificar.
Mientras que el Botox paraliza, por ejemplo, el ceño, de tal manera que
Eso
evita
es.
el ceño
Cuando
fruncido.
hablamos. Las patas de gallo las reduce para que no sean tan marcadas, nos quita ese gesto a lo mejor de cansados, también modula la expresión de la frente, ¿no? Hace que las arrugas de la frente estén menos marcadas porque la función del Botox es relajar el músculo. De hecho, por ejemplo, esto es un fármaco que también se utiliza en pacientes que tienen alguna asimetría facial, pacientes neurológicos que tienen problemas de tics y que están continuamente con movimientos o que tienen los músculos, o sea, hay una
Y
asimetría.
migrañas.
Unas asimetrías, migrañas, por ejemplo, efectivamente,
Le iba a preguntar por último la reutilización de la aguja que se daba en esta clínica del barrio de Chamberí en Madrid, ¿qué riesgos tiene?
Bueno, lo primero de eso es que me parece surrealista. Yo creo que a día de hoy pensar que hay alguien que pueda reutilizar una aguja es como, no sé, es algo que no deja de sorprendernos. Pero bueno, a partir de ahí, muchísimas enfermedades que se pueden transmitir precisamente por utilizar la misma aguja, ¿no? Es decir, estamos hablando de enfermedades como puede ser un VIH, estamos hablando de enfermedades como puede ser hepatitis, es decir, al final, enfermedades que pueden provocar riesgos de salud importante al paciente. O sea, es que
Y
cuando
una
al
última
final el
cuestión,
coste.
si nuestro oyente
Sí.
quiere ir a una clínica respetable, ¿hay
Sí.
algún tipo de marchamo, de escudo, de diploma que
Sí.
nos permita
Sí.
saber que dónde estamos?
Efectivamente, hay. Y de hecho, en la campaña, en la web que se ha creado, que se llama Tu cara ya no me suena, que cualquier español puede entrar dentro y puede verla porque es totalmente libre, ahí se dan los tips. Pero el más importante es que cuando una clínica tiene todas las clínicas médicas tienen un número de centro sanitario, el que sea, cada uno según cada provincia, tiene un número de centro sanitario. Pues bien, a ese número de centro sanitario se le asocia una cosa que nosotros llamamos unidad asistencial, y hay diferentes unidades asistenciales, pues de cardiología, de traumatología, y la de existe, que es la unidad U48. De tal manera que una persona, cuando entra a una clínica, junto al típico cartel de las hojas de reclamaciones, suele haber otro cartel donde pone el número de centro sanitario y qué unidades asistenciales tiene asociadas a ese número de centro sanitario. Por lo tanto, si uno entra a un centro sanitario y ve que la unidad U48 no está, o bien lo pregunta y dice, oye, ¿no tenéis unidad U48? Y si te dicen que no, pues ya puedes tener la certeza de que en ese centro no se ha presentado la documentación pertinente a la consejería para que podamos tener la certeza de que los procedimientos de medicina estética que se están haciendo ahí cumplen con lo que indica la legislación. Por tanto, esa sería el principal punto que el paciente debería conocer a la hora de realizarse un tratamiento en un centro. Y por supuesto que quien se lo haga sea un médico.
Pues es el doctor Sergio Fernández, vicepresidente segundo de la Sociedad Española de Medicina Estética. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Un saludo. Y nosotros vamos a hablar de liadas estéticas, porque bajando el orden del dramatismo, a veces resulta que aparece en tu familia alguien con una cara de velocidad muy rara y que dice que no se ha puesto nada en la cara, pero claro, tiene los labios de otras latitudes. Y luego está la vecina que coge y se copia tu vestido y va a la boda igual que tú. O el que de repente ha decidido cambiar de look y entonces tiene la purpurina incorporada a la camisa, ¿no? Son cosas que pasan. De eso vamos a hablar, de liadas estéticas.